La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Apenas 18 sentencias condenatorias por corrupción en Jalisco a 8 años de la creación de la Fiscalía Especializada en el tema. Detienen a 4 presuntos implicados en ataque armado frente a la comisaría de Tlaquepaque. Queda controlada la fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en la autopista Guadalajara-Tepic. Mueren 2 motociclistas en distintos hechos durante las últimas horas en el área metropolitana. Investigan ataque con coche bomba en Cuauhayana, Michoacán, con saldo de 6 muertos. Registra el IMSS cifra récord de trabajadores afiliados con cerca de 23 millones. Sacude sismo de magnitud 7.6 al norte de Japón, emiten alerta de tsunami. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 19 ingresó este domingo por el norte del país y provocará lluvias fuertes, el descenso de la temperatura y un evento de norte en entidades del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México. El Servicio Meteorológico Nacional informa que hoy el Frente Frío recorrerá el litoral del Golfo de México y va a provocar lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como evento de norte en Veracruz y en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. El ambiente frío persistirá en el norte, noreste y centro del país, incluso con heladas en algunas zonas serranas. Aquí en Jalisco, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvia en regiones montañosas, mientras que Guadalajara amaneció una mínima de 15, se pronostica una máxima de 24, cielo parcialmente nublado con ligera probabilidad de lluvia y ambiente fresco. El sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Le invito a participar con nosotros. Están ya a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-6. Lulú Torres está de vuelta y recibe ya su comunicación. Bienvenida, Lulú. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 8 de diciembre. Ojalá que haya tenido la posibilidad de pasar un buen fin de semana, de descansar, de distraerse, de sacar también, de pronto sí o sí, algunos pendientes, y que sea también el arranque de una buena semana. Que sea una buena semana, de verdad, se lo deseamos de corazón. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Vamos a los detalles de la información en materia de seguridad. Hay distintos temas. Uno de estos tiene que ver con un hecho de violencia registrado prácticamente afuera de la comisaría de Tlaquepaque, del que nos platica esta tarde Edgar Flores. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles sobre este hecho ocurrido durante este fin de semana en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde vaya emergencia se vivió justo afuera de las instalaciones de la comisaría municipal de esta policía. Resulta que sujetos venían persiguiendo a un hombre, el cual venían correteando desde cuadras atrás, según la información proporcionada por la comisaría municipal. Bueno, pues en esta trifulca, los sujetos, sin temor alguno, sin ninguna restricción, comienzan a sacar un arma de fuego y entonces comienzan a disparar. Se arma la trifulca y le hieren a un hombre afuera justo de esas instalaciones, y no conforme con ellos salen los policías y un elemento resulta herida. Este hecho fue una gran movilización por parte de cuerpos policíacos, y Resulta que la oficial pues está reportada en estado estable de salud. Hubo, por fortuna, una persecución que derivó en la detención de uno de los agresores, al cual también se le aseguró un arma de fuego, un calibre que todavía las autoridades no han precisado. Este sujeto ya ha puesto a disposición del Ministerio Público. Hubo un segundo herido que fue justamente esta víctima, este hombre de una edad aproximada a los 30 años, al cual venían persiguiendo. Pero no fue el único hecho violento. Durante la última jornada también se han vivido lamentables percances viales. Y mira, parece que este 2025 pues no da tregua en lo que tiene que ver con motociclistas fallecidos en accidentes de vialidad. Durante las últimas horas, al menos dos han perdido la vida y uno de ellos tiene que ver con unidades de transporte público. Te platico primero, en la lateral del anillo periférico norte del cruce Confederalismo, durante la noche de ayer, y esto de verdad que es una auténtica tragedia, porque ya indagando un poco más con las autoridades, pudimos saber que un hombre de aproximadamente 30 años había acudido a un domicilio cercano para comprar una motocicleta de alto cilindraje. Estaban haciendo el trato, el hombre dice, pues tengo que probar la motocicleta, le dan las llaves, y en este inter de que se sube la maneja, pues toma el periférico, calando que la motocicleta estuviera en perfectas condiciones, toma la lateral para incorporarse a la avenida Federalismo, y golpea con el machuelo de la banqueta, derrapando por algunos metros. Lamentablemente, atrás de él venía una unidad de transporte público, el operador ya no puede detener su marcha, y termina llevándose entre sí, entre el chasis, a este conductor, que lamentablemente pierde la vida en el lugar. Y cuando digo que es una tragedia, te platico que tuvo que intervenir bomberos de Zapopan para poder extraer el cadáver. La sorpresa vino fue cuando abren el chasis, sacan el cuerpo y se percatan, todo apunta, es una versión preliminar, evidentemente ya la necropsia de ley dirá lo contrario, pero de acuerdo a lo que encontraron, ya como fue localizado el cadáver, este joven traía una mochila en la espalda y todo apunta a que al momento en que fue arrastrado por el chasis, uno de los tirantes de la mochila le causó ahorcamiento. Es decir, no presentaba golpes visibles que le hubieran podido quitar la vida al instante, pero sí había la huella en el cuello de que probablemente pues el tirante de esta mochila fue lo que le ocasionó la muerte de manera fulminante. La motocicleta quedó aproximadamente 10 metros adelante, el conductor retenido. Hay un video de la cámara interna de esta unidad de transporte público de la ruta 637 que da cuenta cómo efectivamente cae el motociclista y posteriormente ya no puede detenerse el operador y es así como termina llevándoselo entre el chasis y el eje delantero de la llanta. Y con diferencia aproximadamente de 2 horas, otro motociclista murió durante la madrugada de hoy en el cruce de Fidel Velázquez y la avenida Normalistas en la colonia Villas de San Juan de Guadalajara. Aquí un joven, pues iba en una moto de bajo cilindraje y de acuerdo con versiones de automovilistas que atestiguaron los hechos y con los videos que arrojan las cámaras de C5 Escudo Jalisco, venía por toda la Boca Calle por Fidel Velázquez con rumbo hacia la calzada. Al cruzar la intersección se pasa el semáforo en rojo y es impactado por un automovilista que tripulaba un vehículo tipo sedán. El coche queda con el frente destruido, el motociclista sale proyectado y bueno, para su mala suerte termina impactado con el pecho en un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegan los paramédicos, efectivamente el hombre ya agonizaba, intentaron hasta el último momento dar maniobras de RCP para poder sacarlo adelante, sin embargo estas no dieron resultados positivos y el hombre, mejor dicho el joven de aproximadamente 25 años de edad, pues fue declarado muerto en el sitio por los servicios médicos municipales. El conductor del sedán quedó en manos de las autoridades viales, se tuvo que cerrar toda la avenida Fidel Velázquez para hacer los peritajes correspondientes, aunque las cámaras de este tipo serán fundamentales para poder esclarecer bajo qué circunstancias y cómo fue que este accidente ocurrió y si en verdad le pasó el semáforo en rojo, esto será también un factor predominante para determinar el nivel de responsabilidad del conductor del sedán, que en todo momento dijo, yo tenía el siga para mí, y él fue el que se pasó el alto. Y por último comentarles, regresando al tema de Tlaquepaque, otra agresión a tiros que se registró durante la madrugada de hoy en contra de un joven de aproximadamente 20 años de edad. Esto en calles de la colonia El Campesino. Había habido una fiesta infantil a unas cuadras de donde se registró el ataque. No hay todavía datos contundentes que puedan revelar si tuvo relación con la fiesta o no. Lo cierto es que testigos aseguraron que sujetos a bordo de una moto negra de bajo cilindraje llegan hasta donde estaba este joven, afuera de su casa. Sin media palabra, uno de los sujetos baja, le realiza varias detonaciones y posteriormente escapa del lugar. Vecinos aseguran haber escuchado por lo menos 5 disparos. El joven fue localizado por su familia y policías municipales con 3 impactos en el abdomen, ejecutados con un arma calibre 40, por lo que su estado de salud fue confirmado como muy grave. Fue llevado hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde, se continuó con su labor médica. Por fortuna, logró sobrevivir. El último reporte que tenemos esta mañana es que continuaba grave, pero seguía recibiendo las atenciones médicas, mientras que de los agresores, pues lamentablemente, Ricardo, no se sabe todavía absolutamente nada. Mi reporte, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información y estamos al pendiente de lo que ocurre en las calles de la ciudad.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores y con más de lo que ha pasado en esta metrópoli durante las últimas horas, mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte en este lunes inicio de semana, 12:48, prácticamente mediodía, y te saludo desde el municipio de Tequila. Traemos unos temas de investigación de este lado, pero te cuento, dice el dicho por ahí, que reportero sin suerte no es reportero, y así nos tocó vivirle el día de hoy. Veníamos por una curva a Matitán, un municipio, digamos, un poco antes, si lo vemos de Guadalajara hacia Tequila, es un municipio antes de llegar a esta población, Pueblo Mágico. Estuvimos ahí exactamente, en el momento exacto, justo cuando ocurrió un percance, una volcadura, una aparatosa volcadura, por cierto, de un camión revolvedor, una de estas revolvedoras de cemento o de pavimento, que iba a toda velocidad. De alguna manera, no sabemos qué fue lo que ocurrió, se quedó dormido el conductor, perdió el control, se quedó sin frenos, no lo sabemos, pero vimos exactamente los momentos en los que pierde el control de la unidad y se va de costado completamente. Se va hacia un costado de la vía, se va a un costado de la carretera, y termina eso en, de verdad, una tragedia. Se empezaba a salir el diésel por los tanques que tiene el propio camión, la propia revolvedora. Se estaba saliendo el diésel, se estaba saliendo el aceite, había quedado prensado el conductor, de nombre Iván, yo le calculé entre 45 y 50 años el hombre. Pedía auxilio, se escuchaban los gritos, y pasaron unos policías municipales, pasaron unos pobladores, todos se detuvieron. Estuvimos ahí en la emergencia, que fue cerca de 40 minutos, casi una hora, nos aventamos en el rescate de este sujeto, en donde vivió para contarlo. La vida le dio una segunda oportunidad a este Iván, que, insisto, no supimos qué fue lo que ocurrió, pero nos dimos cuenta el momento en el que se va de lado esta revolvedora, este enorme trompo, luego los conocemos como camiones trompo, que van mezclando el asfalto, van mezclando el cemento, y se volcó. Lo vimos absolutamente todo, afortunadamente, con ayuda de algunos pobladores que llevaron unos tractores, pudieron mover la pesada unidad que estaba volcada, que estaba de lado, y pudieron rescatar a este hombre. Vamos a escuchar a uno de los bomberos que estuvieron presentes y que apoyaron en esta volcadura, insisto, carretera Guadalajara-Tequila, apenas a un par de kilómetros del ingreso principal a Matitán. Ahí atestiguamos esta volcadura y esto fue lo que escuchamos por parte del bombero que atendió la emergencia.
Reportaron una 135 aquí a la entrada de la villa de Cuerámbaro, un ranchito, y pues ya nos percatamos que estaba un hombre prensado.
¿Consciente, ya? ¿Cierto? Sí, pedía auxilio, sí pedía ayuda.
Sí pedía ayuda, pero estaba consciente, pues no perdió la conciencia ni nada de eso.
¿Dónde le dolía? ¿Qué fue lo que dijo?
Pues nomás trae dolor aquí en el hombro y la parte de la cervical.
¿Fue difícil sacarlo?
Pues poquito, no estaba muy complicado, pero sí.
¿Qué tuvieron que hacer?
Pues maniobras con los gatos hidráulicos y salió, gracias a Dios, con una máquina, nos ayudaron a levantarlo poquito y ya fue más fácil para sacarlo.
Afortunadamente lo sacaron con vida, insisto, policontundido, tenía golpes en la cabeza, se quejaba de la pierna, por supuesto, que fue la que quedó atrapada quedó prensada entre los asientos y la parte del conductor, la parte del volante. Bueno, aquello de verdad era, el camión revolvedor había quedado prácticamente como un acordeón, Ricardo, la imagen era impresionante, la mandamos a las redes sociales de Radio Metrópoli para que revisaran cómo había quedado esta unidad, un accidente, porque pues no estamos exentos, y eso fue lo que ocurrió en esta mañana sobre este municipio de Amatitán. Afortunadamente fue llevado a un puesto de socorros en estado de salud regular, vimos que iba consciente, iba platicando con los paramédicos, con los médicos, iba dando santo y seña de a dónde iba, cuál era el motivo. No alcanzó a decir qué fue lo que ocurrió, al menos yo no lo escuché como reportero, pensé que estaba ahí muy, muy cerca. No alcancé a escuchar qué fue lo que había pasado, insisto, lo especulamos, si se habrá quedado dormido, se distrajo, se quedó sin frenos la unidad. ¿Qué pudo haber ocurrido? No lo sabemos, Ricardo, afortunadamente este hombre vivió para contarlo. Es el reporte que yo te tengo y lo que me tocó vivir en esta mañana de lunes.
Bien, Gus, pues te agradecemos mucho la información. Qué bueno que pese a lo aparatoso de este percance, pues las lesiones de este hombre, por lo menos, de acuerdo con lo que sabemos, pues no comprometen su vida.
Sí. No, afortunadamente no. La unidad quedó prácticamente hecha un desastre, pérdida sí. total de esta máquina, de este trompo mezclador, completamente destrozado, se desprendió la parte del trompo, la parte de la mezcladora se desprendió por completo. La cabina donde viajaba el conductor quedó hecha un acordeón, un chicharrón, de verdad, no supimos cómo, fue cuestión de 10 segundos. En 10 segundos vimos cómo se salió de la carretera Tequila, en 10 segundos vimos cómo salía humo de la máquina, y en 10 segundos estábamos como viendo que el hombre estaba vivo, pidiendo auxilio sobre la carretera, pero insisto, afortunadamente lo sacaron con vida. El miedo era que se prendiera, porque el camión estaba prendido, y se estaba saliendo el diésel y el aceite por la parte de los tanques que llevan acostado estos camiones pesados, se estaba saliendo el diésel, y el miedo de todos era que, pues, un chispazo, claro, un tema de un accidente y aquello ocurriera de verdad en tragedia.
Totalmente. Gus, muchas gracias por este reporte.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas, de vuelta al área metropolitana de Guadalajara con más temas en materia de movilidad. Bueno, sin duda complicado en las inmediaciones de Expo Guadalajara, no solamente por el desarrollo de la fila, sino por el desmontaje de esta feria. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, resulta también nota esto un día después de la fila. Tres días después de la FIL, en el que se empieza a desmontar la Feria Internacional del Libro, una de las exposiciones más importantes de la Expo Guadalajara, más numerosas y por supuesto con mayor cantidad de mobiliario, y ahorita lo están llevando a cabo. Si usted pasa en estos momentos por Avenida Faro y Avenida de las Rosas, se percatará de la gran cantidad de camiones de carga, de trailers, de camionetas de 3 toneladas, vehículos particulares, en fin, que están ya retirando, están desmantelando prácticamente todos los stands, los locales, las cabinas, por supuesto, la cantidad de libros, porque también hay vehículos que se están llevando los libros de manera muy detallada y que están retirando precisamente del Expo Guadalajara. La cuestión aquí es que todos estos vehículos que le comento están entrando por la parte de atrás del Expo Guadalajara. Ahora el problema no es en la Avenida de las Rosas y Mariano Otero, como ocurrió durante toda la fila. Ahora el problema es por Faro y Avenida de las Rosas. Ahí están estos vehículos estacionados. No hay agentes de tránsito que les quieran cruzar Avenida de las Rosas y la calle Faro, ya sea para ir a Pasos o para ir a la zona de Cruz del Sur, pues se van a tener que topar o esperar un poquito, armarse de paciencia, porque sí está bastante complicado. Según personal de aquí de logística de la Feria Internacional del Libro, porque todavía hay personal aquí de la fila en esta zona, nos están informando que hasta el miércoles seguirá todavía el desmantelamiento de la FIL aquí en la zona del Expo Guadalajara. Así que seguramente hoy, esta tarde y mañana también, y pasado mañana, que ya será lo último, estará viendo este problema vial. Tienen ellos horarios, decían, de 8 de la mañana hasta prácticamente todo el día, toda la tarde, hasta cerca de las 6 de la tarde, cuando van a estar sacando todo lo demás. Es bien curioso, fíjate, Ricardo, cómo están sacando los libros. Me tocó ver cómo sacan los libros, por lo menos de una editorial, donde los envuelven como si fuera paquetería del súper, así envuelven los libros para que no se maltraten, luego los ponen en cajas, o sea, primero van envueltos como regalo, algo lo cuenta usted, luego los ponen en cajas, y muchas de estas cajas van sobre cajas de cartón, van sobre adentro de otras cajas que son más de, pues más fuertes, digamos, un tanto metálicas, y así se las están llevando, las están subiendo a camionetas. Muchos vienen editoriales, Trillas, por ejemplo, que me tocó ver, o editorial, bueno, una, no me acuerdo ahorita cómo se llama otra editorial, también cómo los van a trasladar al aeropuerto, porque también hay muchos libros que vienen del extranjero. Está interesante también, no solamente cómo se monta una fila, sino también cómo se desmonta. Pues mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo desde la zona de la Expo Guadalajara, calle Faro y Avenida de las Rosas.
Bien, mi estimado Huicho, gracias.
Hasta luego. Buenas
gracias. Tardes. Muy buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. La pausa en punto de la 1 del informativo Notisistema. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. A continuación, un adelanto de la información más importante de las últimas horas. Apenas 18 sentencias condenatorias por corrupción en Jalisco a 8 años de la creación de la Fiscalía Especializada en el tema. Detienen a 4 presuntos implicados en ataque armado frente a la comisaría de Tlaquepaque. Queda controlada fuga de hidrocarburo de ducto de Pemex en la autopista Guadalajara-Tepic. Mueren 2 motociclistas en distintos hechos durante las últimas horas en el área metropolitana. Investigan ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, con saldo de 6 muertos. Registra el IMSS cifra récord de trabajadores afiliados con cerca de 23 millones. Sacude sismo de magnitud 7.6 en norte de Japón, emiten alerta de tsunami. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 25 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México. El reporte en el arranque de esta semana es de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El sábado pasado se llevó a cabo la celebración por los primeros 7 años de Morena en el poder, de lo que ellos llaman la Cuarta Transformación. Y en este evento, de acuerdo a las cifras que la propia presidenta dio a conocer durante el mismo meeting, había 600,000 personas. Bueno, en la plancha del Zócalo caben 200,000, pero considerando las bocacalles, yo diría que 300,000. Pero de cualquier manera, el hecho es que había una multitud impresionante, muchos de los cuales venían desde otras entidades. Evidentemente también para llegar al centro era muy complicado porque había camiones foráneos, autobuses por todas partes, por todas las calles, que eran justamente en donde venía toda esa gente que venía del interior del país. Bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que venían por voluntad propia, que venían organizados, porque en su movimiento no se dan dádivas.
Nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra. Nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato. No.
Los que no aparecieron en este meeting fueron los llamados integrantes del bloque negro. Quizás se entendieron que calladitos se ven más bonitos, pero no hubo ningún tipo de afectaciones, ningún tipo de molestias, no hubo saqueos, no hubo pintas, todo fue en perfecto orden. Y pues donde no hubo tanto orden fue en Michoacán, con la presencia de un coche bomba en Cahuayán, donde sigue la investigación. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella prefiere que sea el gabinete de seguridad quien informe acerca de esta situación, y si se consideró en un momento dado como un acto terrorista, porque así lo comunicó la Fiscalía General de la República, después se repitieron y dijeron que había un malentendido. Pues bueno, el hecho es que sea terrorismo o no, el hecho ocurrió y las afectaciones también.
Siguen las investigaciones, todavía están en investigación para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conoce.
¿Sabe a qué se debió esta reclasificación? Que primero se había dicho que había sido un acto de terrorismo.
Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también. Y todo tiene que ver mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, que quiere decir en términos del Código Penal, y o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, pues es muy importante que se haga toda la investigación, y a partir de la investigación también catalogar el delito.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Habrá más información sobre esto mañana en el informe que rindan los integrantes del Gabinete de Seguridad. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Que es un tema delicadísimo, Arturo, estar hablando de un coche bomba, y es otra vez Michoacán, y digo otra vez Michoacán porque habrá que recordar pues aquel fatídico 15 de septiembre en donde estalló una granada durante un evento masivo en el que se conmemoraba precisamente el grito de independencia.
Sí, es otra vez Michoacán, es otra vez, bueno, ahora que hablabas de la independencia, en algún momento en el sexenio de Felipe Calderón, sí. Hubo también una bomba o un artefacto que explotó en plena celebración de independencia. Parece que les gustan también estas fechas, pero lo cierto es que Michoacán junto con Sinaloa en este momento están en el ojo del huracán. Llevan, en el caso de Sinaloa, ya más de un año con esta situación de violencia que no para, que no cesa, y en el caso de Michoacán, pues de las fiestas patrias para acá, aunque durante años ha habido problemas de violencia ya, se han intensificado en los últimos meses, y esta situación pues requiere mucho más que un simple plan como el que han presentado, porque está claro que esta situación no va a parar.
Arturo, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos por supuesto al pendiente.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo. Por cierto, respecto a este tema, habló también, claro, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien dice que afortunadamente no hay víctimas civiles que lamentar tras la explosión del pasado sábado de este coche bomba en el municipio de Coahuayana. Esto lo dice Alfredo Ramírez Bedoya, quien pide además pues no especular respecto a este tema.
Dentro de todo el impacto de este tema complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar. En el caso de los policías comunitarios y del tema de los elementos, se está atendiendo la situación.
Cabe recordar que el saldo de esta explosión aumentó a 6, mientras que la Fiscalía General de la República está investigando este tema como un delito de delincuencia organizada, evidentemente delincuencia organizada. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted.
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Vamos al recuento de la información más importante generada en la Feria Internacional del Libro con Mercedes Altamirano. Meche, buenas tardes.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para nuestra gentil audiencia. Hoy es el último resumen de qué pasa en la FIL porque efectivamente ya terminó la Feria Internacional del Libro el día de ayer. 9 días de intensas actividades con Barcelona como ciudad invitada de honor. Y vamos entonces a presentarles a ustedes los eventos más importantes de estas últimas dos jornadas, y comenzamos con el reconocimiento a la ilustradora y caricaturista colombiana, aclamada internacionalmente por su estilo poético, incisivo y humano, quien fue en este caso la ganadora del premio La Catrina. Estamos hablando de Elena Ospina. Su trabajo en el humor gráfico contemporáneo le ha valido más de 60 premios a lo largo de su carrera. Su obra muestra un compromiso social al abordar temas como la igualdad de género, la ecología y la libertad de expresión. Su trabajo es gráfico, sin diálogos. Durante 20 años ha trabajado en proyectos editoriales y publicitarios en varios países, incluyendo Colombia, España y Estados Unidos. Es miembro de prestigiosas organizaciones como Cartooning for Peace y la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. Durante la ceremonia, Elena Ospina señaló que la caricatura y el humor nos permiten que el mundo sea, cuando menos, un espacio más amable para vivir.
Ayer me preguntaron en una entrevista, ¿a qué colegas admiras? Y mi respuesta fue, admiro a todos los y las colegas que dedican su vida al humor y pueden vivir de hacer dibujos. Realmente es una tarea difícil, pero no la cambiaríamos por ningún otro oficio, pues el humor nos habita. Con este reconocimiento me alegra saber que mi trabajo no pasa desapercibido. Hay dibujos que invitan a la reflexión, que contribuyen a visibilizar causas sociales, a cambiar la mirada, a hacernos preguntas, a cambiar las respuestas, que a veces es importante cambiar las respuestas y las preguntas.
Y si seguimos hablando de caricaturistas, hubo un panel precisamente sobre la censura a estos personajes, donde los participantes afirmaron que en América Latina la censura es velada a través de la economía de los medios de comunicación. También se puso sobre la mesa la radicalización en la que se ha caído con algunos temas. Por ejemplo, uno de los caricaturistas, el humorista gráfico ecuatoriano Bonil, compartió la experiencia que particularmente tuvo con un cartón que él publicó el 8 de marzo, Día de la Mujer.
El 8 de marzo, Día de la Mujer, yo hice un dibujo que incluía dos viñetas y en el primero estaba una mujer que claramente se identificaba como feminista con el pañuelo verde y su novio que se acercaba y en ese día le ofrecía una pancarta con el signo femenino, etcétera, y ella le dice, el año pasado te traje una flor y te enojaste, ¿no? Así que ahora te traje esto, ¿no? Y ella le ve y dice, pero ¿y por qué en rosado? Sigues reproduciendo los estereotipos machistas, ¿no? Por el estereotipo de lo rosado asociado a lo femenino. Entonces, había gente que ese dibujo lo interpretó como una crítica a un exceso de cierto sector de activismo feminista. Otros lo interpretaron como una ofensa hacia las mujeres. Es decir, puedes tener diversas interpretaciones, pero al final, desde mi punto de vista, era señalar algo que a mí me parecía cuestionable, criticable, esa virulencia que a veces uno puede encontrar en una respuesta de un determinado sector social.
Continuamos con la participación de otros autores. En este caso vamos a hablar de la escritora, novelista y dramaturga nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien ha sido una de las voces contemporáneas más influyentes en el movimiento feminista global. Ella advirtió que prohibir o censurar la literatura hace más pequeño al mundo, pues limita el pensamiento, empobrece el lenguaje y reduce la diversidad de ideas y experiencias humanas. Señaló que la literatura permite explorar qué significa ser humano, entender la identidad y enfrentar prejuicios que aún discriminan a mujeres, personas negras, como ella, por ejemplo, migrantes y minorías. Pero habló también sobre los prejuicios. Aquí la escuchamos.
There's always the stereotype of Africa as a place of poverty, as a place of violence, and when I left Nigeria and went to the US, people would often ask me questions that
Cuando yo llegué de África había una enorme cantidad de estereotipos sobre nosotros, que éramos violentos, básicamente primitivos. Tuve que enfrentar muchos de estos prejuicios cuando llegué a los Estados Unidos. El tema es que ahora que llego a México, tenía una visión que ahora veo es completamente diferente. Hay que ser introspectivos y darnos cuenta que también nosotros cometemos errores al momento de ser prejuiciosos. Vamos ahora con Phil Ciencia, que hubo muchas actividades. ¿Qué les parece si hablamos de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, la cual atraviesa una nueva etapa decisiva? Esto lo afirmó Ignasi Rivas Canudas, quien es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, al presentar los avances más recientes en la detección de exoplanetas. Y usted se preguntará, ¿qué es eso? Bueno, pues son planetas que están fuera de nuestro sistema solar, ahora sí que hacia el infinito y más allá. Explicó que pese a que aún no se ha encontrado una exotierra, las misiones espaciales han revelado que al menos la mitad de las estrellas poseen planetas y que la formación de sistemas planetarios es la norma en la galaxia.
Sabéis qué es esta imagen, ¿verdad? ¿Lo veis? Esto es lo que pone aquí. Este es el punto azul pálido. Esta es nuestra Tierra, aquí, un punto infinito, un píxel flotando en la inmensidad del espacio, aquí es nuestro planeta, y el objetivo de estas misiones y de muchas personas que trabajamos en esto, pues es intentar descubrir y caracterizar y analizar y medir estos puntos azul pálido para intentar entender la abundancia de planetas como el nuestro en la galaxia y en particular cuántos de ellos tienen vida. En la edición de la FIL de en la cual será las 60 y algo, ahí podremos contar si ha habido éxito, ¿vale?
Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted en este resumen de qué pasa en la FIL, que ya concluyó el día de ayer.
Cuando la temporada sabe a tradición, sabe a dulces La Coculense, con su rica variedad, barricoquinas, frutilenas, borrachines y teporochos, los más ricos para esta temporada.
Dulces La Coculense, qué dulce y rica tradición.
Cómpralos en dulcerías de tu preferencia y en la estación Juárez del Tren Ligero. Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Estamos de regreso y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cerró su edición número 39 con un balance preliminar de 953,000 asistentes, 46,000 más que el año anterior, una cifra que confirma su posición como uno de los encuentros culturales más concurridos del mundo hispano. De acuerdo con su directora Marisol Schulz, la FIL enfrenta un escenario de alta demanda y se estudian ya opciones para ampliar, reorganizar o redimensionar áreas con el fin de responder al ritmo de expansión que ha marcado la feria. Eso en respuesta a la situación caótica que se vivió con la presencia del actor estadounidense Richard Gere.
El tema de la capacidad, pues sí ha sido un aprendizaje, pero también tengo que recordarles que no viene todos los años una estrella de Hollywood, o sea, tampoco, o sea, hablemos también en plata, y no es lo mismo el público que viene a ver a escritores como Joana Marcus, que es un público multitudinario con el que estamos acostumbrados y sabemos muy bien cómo trabajar, pero sí, efectivamente, una estrella de Hollywood no vino la gente para ver lo que iba a decir, no vino a escucharlo, vino para querer la foto, hay que decir las cosas como son, es un aprendizaje. Y ese aprendizaje, por supuesto que lo tenemos, que lo vamos a trabajar con mucha anticipación. Lo tengo que decir tal cual, ustedes estuvieron en la rueda de prensa en octubre. En octubre no sabíamos que venía Richard Gere y no lo comentamos porque no lo sabíamos. Fue algo que tampoco le vamos a decir que no. Si, ¿no? Si quiere el señor venir a hablar de todo su trabajo, con un trabajo de medio ambiente, de protección al medio ambiente, de una zona de Jalisco, un trabajo de una fundación que está haciéndole un bien a una comunidad. No viene a presentar una película, ojo, no hay una premier. Vino a hablar de un trabajo muy serio que tiene él con su fundación para una población de Jalisco. No le vamos a... Y además en el marco de FIL Pensamiento, que tiene mucho sentido, no le vamos a decir que no. Pero no estaba previsto, y lo repito, en octubre no lo sabíamos. Por eso no pudimos tampoco ajustar salones, no pudimos cerrar todos estos salones que ya tenían una presentación. Es un aprendizaje, sí lo es, pero no todos los años tenemos a Richard. Sí quisiéramos, pero no todos los años lo tenemos.
Durante esta ceremonia de clausura, Raquel Gil, representante de Barcelona, agradeció la cálida acogida a la delegación catalana y compartió la siguiente anécdota.
Permítame que comparta con ustedes una anécdota de las muchas que se han vivido durante estos días y que nuestros autores y autoras también a nosotros nos han puesto la piel de gallina, o si lo digo bien, nos han enchinado la piel y nos han dado ñáñaras. A Miki Otero, cuando visitó la preparatoria regional Lagos de Moreno, lo recibieron 400 alumnos con pancartas y regalos, casi como a Richard Gere. Su asombro, sin embargo, no fue la cantidad de personas que lo esperaban, sino descubrir que algunos iban vestidos en pijama. Más atónito le dejó saber por qué. Le explicaron que 5 años atrás, él mismo en una entrevista, 5 años atrás, había dicho que ser escritor consistía en estar un 90% del tiempo escribiendo en casa en pijama y un 10% desnudo cuando hacía promoción. Ver para creer y para agradecer o no que todo el mundo optó por la opción del pijama. Una anécdota que habla de la pasión que existe en Guadalajara por la literatura. de cómo honran ustedes todo aquello que los libros le dan, empezando por sus autores y sus autoras.
El último reconocimiento que se entregó fue el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez para Yolanda Zamora, quien durante más de 4 décadas ha desarrollado una importante carrera en radio aquí en Jalisco, así como articulista en medios impresos y como escritora. Ha publicado libros de cuento y poesía. Yolanda Zamora dijo que el periodismo cultural no debe confundirse con entretenimiento o espectáculo, ya que su esencia radica en el vínculo profundo con el arte y su capacidad de revelar lo humano. Y agradeció así la distinción.
Por este honor, al considerar a cada uno de los personajes que me antecedieron recibiendo este mismo reconocimiento, y por ello subrayo, lo recibo con toda humildad, instalada en la certeza del nosotros. Porque ningún hombre es una isla, lo dijo el poeta.
Pues bien, termina la Feria Internacional del Libro. Barcelona, adeu Barcelona, en catalán. Y toma su relevo, Italia, benvenuto Italia, cuyo eslogan será para 2026, Il mondo ci parla come un grande libro, que significa El mundo nos habla como un gran libro. Esta frase la dice Guillermo de Baskerville, quien es el protagonista de la novela El nombre de la rosa, de la autoría, por cierto, del italiano Umberto Eco. Pues así concluimos entonces. Muchísimas gracias a todo el equipo y a usted por el favor de su escucha durante estos 9 días que duró la Feria Internacional del Libro. Gracias, Ricardo. Soy Mercedes Altamirano y hasta el próximo año entonces. Ojalá que la vida nos dé de nueva cuenta esta oportunidad de servirle informativamente hablando en la FIL.
Muchas gracias, Meche, por el recuento de esta información generada desde la FIL.
En la Universidad Panamericana contamos con 155 investigadores en el SNI y 285 productos indexados en la base de datos Scopus. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre te esperamos en la FIL, en nuestro stand I-28 del Área Nacional. Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com. En Radio Metrópoli, 1:31. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un tiempo.
Vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vámonos con la información de fútbol. Este mediodía, la Liga MX anuncia ya los días y los horarios en los que se jugará la final de este torneo Apertura 2025. Ya por reglamento está establecido que la final se celebre en jueves y domingo. Realmente lo novedoso es que ya se anunció el horario para los dos partidos, tanto la ida como la vuelta. La final entre Toluca y Tigres, recuerde usted que es una final inédita. El jueves a las 20 horas en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres reciben a los Diablos Rojos del Toluca. Esto será la ida, mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Nemesio 10 el domingo 14 a las 19 horas. En una final inédita en la que Toluca busca el bicampeonato y el título número 12 de su historia. En tanto que los Tigres van tras su novena corona, pues actualmente están empatados con León, con 8 títulos cada uno. Entonces, pues ahí está, a las 8 de la noche, la ida el próximo jueves y la vuelta a las 7 de la noche, 19 horas, próximo domingo, allá en el estadio de La Bombonera. Por ahí al filo de las 9 de la noche aproximadamente, pues ya sabremos cuál de los dos logra quedarse con este título del torneo Apertura, ya sea Toluca, que estará jugando en casa y que busca además el bicampeonato, o bien los Tigres, que estarán de visita y quieren cerrar el torneo pues con una nueva corona. Por cierto, que le recuerdo que si el Toluca llegara a ganar este título, estaría alcanzando a las Chivas Rayadas del Guadalajara con 12 títulos cada uno en la historia del fútbol mexicano. El América ya se les fue a todos prácticamente con los 16 títulos que tiene. Y bueno, pues en este momento Guadalajara ocupa el segundo lugar en la conquista de títulos con esos 12 que tiene en su historia, pero el Toluca tiene 11 y ante la posibilidad está a 180 minutos de conseguir el número 12 y darle alcance al Guadalajara. Por cierto que el entrenador de los Tigres, Guido Pizarro, dice que más allá de las individualidades de su equipo, pues están muy unidos todos en el plantel y que van con todo en busca de esta corona, sin importar que Toluca llegue como ligero favorito. Escuchamos al entrenador de los Tigres.
Sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador. Pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores, y trabajaremos para poder lograr el objetivo. Nosotros estamos conscientes de la fuerza que tiene el grupo, no solamente un nombre, pero estamos todos muy, muy unidos y muy comprometidos en tratar de lograr el objetivo.
Y está una de las caras de esta final, como es el técnico de los Tigres, Guido Pizarro. Por el otro lado tenemos a un viejo lobo de mar, como es Antonio El Turco Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos de El Toluca. Por otro lado, la FIFA informó hoy que el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá 3 ceremonias inaugurales. Sí, 3. Incorporará pausas, además de hidratación obligatorias en todos los encuentros. Son 104 los partidos que se van a disputar. El primer acto tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica. Un día después, Toronto albergará la ceremonia previa al choque entre Canadá y el ganador del repechaje europeo, en tanto que Los Ángeles, allá en California, hará lo propio para el debut de Estados Unidos ante Paraguay. El organismo rector del fútbol anunció que se implementarán pausas de hidratación de 3 minutos en cada mitad de los partidos en la Copa del Mundo, no solo en aquellos que se disputen en climas cálidos. El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber agua, independientemente de la temperatura del país anfitrión, ya sea Estados Unidos, Canadá o México, donde se esté jugando en ese momento, o si el estadio tiene techo o aire acondicionado. Esta medida se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos en el reciente Mundial de Clubes celebrado este año en los Estados Unidos. El tenista serbio Novak Djokovic colocó a México y Portugal como finalistas del Mundial de Fútbol 2026 en una entrevista con el jordano Mohamed Adnan, quien le preguntó al máximo ganador de torneos Grand Slam durante el Gran Premio Fórmula 1 de Abu Dhabi su pronóstico para la Copa del Mundo y contestó: voy a ser atrevido, Portugal y México disputarán la final y Portugal la ganará. Esto indicó el actual número 4 del mundo en el ranking de la ATP. Obviamente ha llamado la atención estas declaraciones porque no pone a ninguno de los grandes favoritos, como puede ser Argentina, España, Francia, qué sé yo. No, dice Novak Djokovic que al menos para él, México y Portugal son los favoritos para disputar la final, y bueno, ahí está la mala, ¿verdad? En su pronóstico, si es que le atina, que Portugal vencerá a México. ¿Usted se imagina México en la final? La verdad es que qué aventurado el pronóstico de Novak Djokovic, pero pues ojalá y se llegara a cumplir. El flamante campeón mundial de la Fórmula 1, Lando Norris, indicó que en la próxima temporada llevará el número 1 en su monoplaza. Es la tradición y existe por una buena razón. Está ahí porque puedes intentar conseguirlo, puedes trabajar duro para intentar obtenerlo. Todos nosotros en el equipo, todos los que desempeñan un papel en McLaren o en mi coche, podremos llevarlo con orgullo, señaló el flamante campeón mundial de la Fórmula 1, Lando Norris, quien ayer superó con 2 puntitos nada más a Max Verstappen de Red Bull, pero lo suficiente para coronarse por primera ocasión a sus 26 años de edad, campeón en la Fórmula 1. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Lo esperamos más en torno a estos anuncios que hace hoy la FIFA, al sorteo que se realizó el viernes y que luego tuvo su complemento el sábado, con los horarios y ya como quedó todo estipulado, listo pues para el arranque de la actividad del fútbol de 4 a 5 de la tarde. En tiempo extra le daremos más detalles. Por lo pronto vamos a una pausa y enseguida regresamos porque hay más información para usted.
Bueno, se acerca la entrega de aguinaldos y esta tarde queremos platicar con usted, pues, cuál es, digamos, la expectativa que tienen los empresarios jaliscienses respecto a esta prestación. Es Edgar Flores quien tiene en la línea los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, de nueva cuenta a ti y al auditorio. Pues hay resultados positivos, ¿eh? Hoy por la mañana la Coparmex Jalisco hizo un análisis justamente sobre la entrega de aguinaldos de los patrones de Jalisco, y una de las buenas noticias es que hay un incremento, porque mire, las empresas de nuestro estado van a destinar tan solo este 2025 un total de 23.243 millones de pesos al pago de esta prestación, lo que representa, según este análisis de la Coparmex, un 8% más frente al año anterior, según este estudio denominado Estudio de Aguinaldos, presentado por la cúpula empresarial. En esta encuesta, aplicada a un total de 135 empresas sociales, se revela que si bien pues solamente 7 de cada 10 cumplen con esta prestación para pues dar lo que corresponde a la ley, es decir, únicamente los 15 días, bueno, pues 3 de cada 10 ofrecen una gratificación mayor. Lamentablemente siguen siendo la minoría, es decir, solamente 3 de cada 10 empresas le ofrecen a sus trabajadores más de los 15 días que marca la ley como concepto del aguinaldo para este año. Las medianas y grandes pueden llegar a otorgar hasta 60 días, según este estudio, y el 92% va a realizar el pago entre el primero y el 20 de diciembre. Hay que recordar que según la ley, bueno, pues el tope es el 21 de diciembre para que usted pueda recibir esta prestación, de lo contrario la empresa estaría incurriendo pues en alguna irresponsabilidad, en alguna falta grave ante la ley del trabajo. Además del aguinaldo, esta encuesta revela que el 98% de las empresas complementa esta prestación con bonos, rifas, eventos, algunos otros reconocimientos que también, dice la cúpula empresarial, bueno, pues es muy válido. Si bien es cierto, no pueden a lo mejor en efectivo dar más de los 15 días que marca la ley. Algunos los complementan con rifas de electrodomésticos, con la posada, con algún bono extra, que siempre viene bien en estas fechas. Los trabajadores destinarán principalmente, porque también se hizo una encuesta para los trabajadores, ¿qué van a hacer con este aguinaldo 2025? Bueno, pues imagínense usted, la respuesta número uno es que lo van a destinar al pago de las deudas. Algunos otros tienen contemplado ahorrar parte del aguinaldo como pues un acto de tener ahí un dinerito para poder echar mano de él cuando se requiera. La otra parte también revela que son evidentemente para los regalos navideños y otros para compras personales, pero llama poderosamente la atención que una de las respuestas principales fue pues me llega el aguinaldo y lo destino para pagar las deudas. Coparmex Jalisco destacó que efectivamente con este incremento del 8%, bueno, pues hay un compromiso por parte de los patrones de Jalisco, pero sobre todo fomentar la formalidad laboral para que, bueno, pues más personas puedan tener acceso a ello. Es decir, esto se hace únicamente a las empresas formales, no así a las informales, que en todo caso son aquellas que pues no tienen registrado ante el IMSS a sus trabajadores y demás. Ahí no hay una medición porque finalmente pues no hay manera como poder calcular cuánto están dando y quiénes están dando, aunque algunas pues, empresas informales, bueno, pues sí les dan esta prestación, pero esto no se puede medir por parte de la Coparmex. Así es que ese es el balance, mi estimado Ricardo, que hace hoy Coparmex Jalisco en torno a los aguinaldos 2025.
Muy bien, recordar que es una prestación, mi estimado Edgar, y que en todo caso, si de pronto la empresa llega a incumplir con ello, bueno, hay que reportarlo a la Secretaría del Trabajo.
Sí, hay que reportarlo y hay que decirlo también muy claro, ¿eh? Hay una buena respuesta por parte de la autoridad correspondiente para poder sancionar y en su caso obligar a la empresa a que lo pague en tiempo y forma. Es decir, no es un trámite tan engorroso porque sí están muy vigilantes de ello. ¿Eh?
Muy bien, pues Edgar, te agradezco mucho la información y estamos al pendiente.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Y vámonos a más información generada en el panorama local y que tiene que ver con pues un tema importante, y me refiero al combate a la corrupción. Hoy, ante medios de comunicación, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar, abordó este tema, está haciendo un corte de caja, pues prácticamente ya en la recta final de su gestión, y reconoció que desde que la dependencia estatal inició funciones por allá del 2018, solamente se han obtenido 18 sentencias condenatorias por delitos relacionados con corrupción en el estado. Dice Gerardo de la Cruz Tobar que la mayoría de estos casos pues se han venido resolviendo mediante suspensiones condicionales del proceso, una figura que permite la terminación anticipada de los juicios, por lo que aseguró que el sistema está diseñado para que no todos los casos pues lleguen a una sentencia. Pero imagínese usted, de 2018 a la fecha solamente 18 sentencias condenatorias por delitos relacionados con la corrupción aquí en el estado de Jalisco. La Fiscalía Anticorrupción informó que un total de 432 servidores públicos han sido vinculados a proceso en casi 8 años de existencia de la Fiscalía, y de estos 45 han recibido prisión preventiva justificada y 15 más han sido inhabilitados para ocupar cargos públicos. Sin embargo, para Gerardo de la Cruz se requieren más acciones legislativas para mejorar la labor de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que recomendó varias propuestas para eficientar las acciones a llevar a cabo por esta dependencia estatal. Por lo pronto, a prácticamente 2 meses de concluir su gestión, el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar asegura que el caso, el polémico caso de la exconductora de televisión Eli Castro, que cobraba como asesora técnica del CIAPA cosa de 75 mil pesos mensuales, es un caso que se va a judicializar, porque sí, hay elementos suficientes para considerar un presunto delito de peculado. Así lo decía esta mañana el fiscal estatal anticorrupción.
La Contralora, de una manera, se puede decir, muy rápida, muy adecuada, terminó la investigación diciendo que la señora Eli no tenía los requisitos para llevar a cabo la función de asesora que tenía. Pero para mí eso, desde el punto de vista penal, no es lo relevante. Lo relevante para mí es que no estaba llevando a cabo la función. Yo lo estoy viendo el asunto como un peculado, en la modalidad de cobrar sin llevar a cabo una labor.
O sea, una aviadora. La Contraloría del Estado concluyó la existencia de una responsabilidad administrativa, pero la Fiscalía Estatal Anticorrupción pretende demostrar que se cometió un delito antes de que concluya la gestión de Gerardo de la Cruz Tobar en los primeros días de febrero. El CIAPA tiene todavía información pendiente por entregar, es lo que dice Gerardo de la Cruz Tobar, insisto, a prácticamente 2 meses de concluir su gestión. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Nos vamos a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Leonardo DiCaprio fue nombrado Artista del Año por la revista Time, y esto añade un nuevo reconocimiento a una temporada histórica impulsada por el éxito arrollador de su última película, Una Batalla Tras Otra, y que ya se los decíamos hace unos cuantos momentos que en esta temporada de premios aparentemente esta película va a ser de las más nominadas, porque al menos en los Globos de Oro obtiene 9 nominaciones, convirtiéndose en una de las candidatas más aclamadas en esta carrera rumbo al Oscar. A lo largo de sus más de 35 años de carrera, Leonardo se ha consolidado como una verdadera estrella de cine, y es que ustedes sabrán que su filmografía incluye innumerables actuaciones aclamadas, aunque por ahí también ha tenido uno que otro tropiezo, al menos en lo que iba iniciando en esto del cine moderno, y tuvo también, después de bastantes años, su esperado premio de la Academia por El Renacido en 2015, que sigue siendo recordado por la industria y por los fans, porque ya era un premio que muchas personas lo esperaban por su gran actuación. Sin embargo, año con año se quedaba atrás en esta contienda de los premios. Una Batalla Tras Otra supone la primera colaboración de DiCaprio con el cineasta Paul Thomas Anderson, y la crítica hasta el momento pues ya la considera su mejor trabajo hasta la fecha. Y es que esta película, para quienes no sepan, explora temas de autocracia y paternidad fracturada a través de la historia de un ex revolucionario drogadicto, que es justamente interpretado por Leonardo DiCaprio, que se embarca en una misión desesperada por rescatar a su hija de un viejo enemigo. Y aunque Leonardo DiCaprio no ha salido a decir nada al respecto, sí salió a hablar con esta revista que lo nombra el Artista del Año, y él cree que sí, el éxito que ha tenido con Una Batalla Tras Otra podría llevarlo de nueva cuenta por el Oscar y tener una segunda estatuilla dorada, porque él dice que siente mucha conexión hacia ideas originales y hacia algo que sea diferente, y es por eso que aceptó trabajar junto con Paul Anderson para que ellos crearan un nuevo proyecto. Y ahora, bueno, reconocido en 2025 como artista del año, y él tiene las esperanzas puestas en que en 2026 sea reconocido de nueva cuenta por su actuación con un premio Oscar. Que también les cuento que, hablando de 2026 y de todas las cosas que se vienen, pues ¿qué creen? El legendario cantautor Bob Dylan anunció que su exitosa gira va a regresar en 2026 a Estados Unidos con 27 fechas ya confirmadas. Y es que no se va a acabar esta gira, va a seguir de tour y va a poder seguir deleitando a sus seguidores con más de su música. Esta próxima etapa va a comenzar el 21 de marzo, esto en Omaha, en Estados Unidos, y va a finalizar el 1 de mayo y se va a centrar más que nada en pequeños pueblos en lugar de en grandes ciudades. Va a visitar La Crosse, Wisconsin, Spartanburg, Carolina del Norte, Texas, Georgia, entre otros lugares que incluyen esta gira de 27 fechas, de lugares que pues las personas quizás se quedaron con las ganas de ver a este artista Bob Dylan, y él prefiere irse a estos pequeños pueblos o a estas ciudades un poco menos desarrolladas, a irse a los grandes suburbios en donde pues más población puede verlo, pero también los precios son bastante elevados. Así que de la mano del cantante van a poder escuchar sus más grandes éxitos y se van a ver en el inicio de 2026. Todavía no ha dado específicamente los recintos, pero dice que sí, en los próximos días va a estar compartiendo más información al respecto. Y es que esta gira arrancó el 2 de noviembre de 2021, lleva ya poco más de 4 años, y muchos fans se habían quejado por vivir una experiencia frustrante en los conciertos, por no vivirlo al 100% como ellos querían, y es por eso que también les da la oportunidad de ir a sus ciudades, aunque muchos decían que durante este espectáculo Bob Dylan se ocultaba en el escenario para ser fotografiado o grabado por la audiencia, y todo esto con una política en la que también las personas no podían utilizar sus celulares, porque ahí lo importante es que justamente vivan el espectáculo. Pero pese a todas estas polémicas y a llevar 4 años, la gente sigue queriendo ver a Bob Dylan. Y seguramente en esta nueva etapa también va a lograr por ahí algunos sold outs. Entonces, pues ya les estaremos informando al respecto. Y si es que con esta nueva etapa y esta gira que se alargó, pues también podría venir por acá a nuestro país. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y antes de despedirnos, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Fernando González nos platica que los encapuchados vienen a hacer destrozos cuando la manifestación es del pueblo, porque cuando es del gobierno no pasa nada. Esto con relación seguramente a, digamos, este mítin encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a propósito de los 7 años de la Cuarta Transformación. Félix Trujillo nos comparte que están tratando de sacar una cita para hacer, un cambio de propietario y un canje de placas, pero no se puede. ¿Qué hacer? Habrá que insistir, don Félix, a ver si con una fecha, digamos, un poquito más lejana, más adelante, ya se abre el calendario, cambiando tal vez de recaudadora, porque sabemos de cierto que en este momento pues se registra una saturación importante. Está el tiempo agotándose para hacer el cambio de placas. Hay muchas personas que, por el motivo que usted quiera, no realizaron en tiempo este trámite, así que lo están haciendo hasta ahora, y la saturación indiscutiblemente pues no debe ser poca cosa. Así que hay que insistir, don Félix, insisto, puede cambiar de recaudadora o busque jugar con algunas otras fechas para ver si en alguna se abre esta posibilidad. Nos vamos, muchas gracias, de verdad, como siempre, por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena, que tenga usted un excelente día y hasta mañana.